Hoy me toca compartir con ustedes una generación en proyección y espero que los padres que están allí, que están escuchando también, ellos puedan sentir que sus hijos también tienen que proyectarse, por ende, tenemos que apoyarlos a cada uno de ellos. Antes de comenzar en esta noche, te invito a orar. Vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias porque estoy en este campamento. Señor, gracias porque salí ya de los estudios o he estado quizás en pandemia, he estado, cierto, con muchos problemas, no he podido estudiar, pero he podido estudiar la Biblia. Señor, habla mi vida. Señor, úsame con poder. Vamos a orar. Señor, gracias porque en esta noche, a través de esta plataforma, queremos llegar con tu palabra. Y queremos, Señor, dar herramientas. Queremos advertir el consejo de tu palabra a esta generación hermosa, más de 300 jóvenes conectados, y entre todos estos días han sido casi 400 personas que han escuchado de esta verdad. Guíanos, Señor, en esta noche y ayúdanos a tomar grandes desafíos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, una generación en proyección. ¿Por qué? Porque necesitamos estar vivos y activos en un mundo de gran tristeza, de amargura, en un mundo donde están viviendo momentos difíciles. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento encontramos que Dios llamó a diferentes hombres. ¿Para qué? Para que en su tiempo, en su dispensación, ellos puedan también ser hombres vivos y activos y que sean hombres que Dios llamó para una proyección. Por ejemplo, tenemos en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, no lo busques, solamente anótalo. Abel fue un hombre que se proyectó con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios vio en él que era un hombre que hacía las cosas con excelencia. ¿Te acuerdas lo que hizo Abel, su hermano Caín? ¿Cierto? Quiso y atentó contra él. ¿Por qué? Porque, escucha esto, Abel dio a Dios un más excelente servicio, ¿ya? La excelencia de Abel, ¿ya? Dio a nuestro Dios lo mejor. Pero no solamente nos quedamos con Abel, sino que también tenemos a Enoc, un hombre en proyección, que en su tiempo Dios lo llama, y ¿sabes lo que hizo Enoc? Agradó a Dios. Y de él nosotros aprendemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible proyectar mi futuro con Dios. Hoy hablaba con un muchacho y me decía: sabes, tío, yo quiero servir al Señor, yo quiero ser misionero. Mis padres no lo entienden, pero yo tengo un llamado, ya tengo cuarto año medio, quiero ir al SET, quiero estudiar en Palabra de Vida, quiero ser un misionero. Qué hermoso escuchar una generación en proyección. Veíamos a Abel, veíamos a Enoc, pero sabes, también tenemos a Noé, un hombre que en su tiempo Dios lo llama por su nombre. Y sabes, Noé obedece y Dios dice que tiene que preparar, ¿cierto?, un arca inmensa, pero él solamente tiene que hacer lo que Dios le pide. Y él hizo conforme a lo que Dios le pidió. ¿Sabes? Noé fue un hombre perseverante, un hombre con paciencia, un hombre que esperó en Dios. ¿Eres tú como Noé? ¿Soy yo como Noé? Muchas veces nos desesperamos, nos apresuramos, no le pedimos permiso a Dios. Y Dios tiene un plan con cada uno de ustedes. Dios tuvo un plan conmigo más de 30 años atrás. ¿Y saben lo que hizo Él? Me proyectó. Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto secularmente, teniendo, cierto, varios desafíos. Quería tener, cierto, mis recursos, quería pasarlo súper bien en esta vida. Quería ser feliz como cualquier muchacho que piensa que en el mundo va a ser feliz. Pero sabes, entendí que la felicidad más grande es cuando Dios tiene planes contigo. Chicas y muchachos, tú que estás ahí, que estás luchando con tu futuro, deja que el Señor te proyecte, ¿ya? Necesitamos una generación que se deje usar por Dios, una generación de vivos y activos que puedan aceptar el desafío de Dios. Veíamos a Abel, veíamos a Enoc, veíamos a Abraham, que obedeció a Dios sin reserva. Dice que salió sin saber a dónde iba. Por la fe, Abraham dice que salió en obediencia a Dios. Y sabe, no solamente Abraham es un símbolo, ¿cierto?, un significado de depender de Dios, sino que también de ser probado por Dios. ¿Te acuerdas cómo Dios lo probó con su único hijo? Tenía una proyección. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y Dios tenía un plan con él. Estos hombres se proyectaron con Dios. ¿sabes? No solamente Abraham, sino que también encontramos a Moisés, un hombre que Dios también le pidió que se deje guiar por él, y lo llama y lo proyecta, ¿y sabes para qué? Para darle libertad a un pueblo, ¿cierto?, que estaba cautivo ahí en Egipto. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que ser como Moisés. Dios nos está llamando para liberar a los cautivos que están en este mundo como Egipto, hombres que se proyectaron en su tiempo. Pero no solamente eso, también vemos mujeres como Sara. ¿Te acuerdas? Ella le pidió algo grande a Dios y Dios dice que la inscribió en la plataforma, ¿cierto?, de la fe. ¿Por qué? Porque Sara creyó a Dios y sabía que Dios era fiel, y Dios le respondió en el tiempo menos indicado, en los momentos menos pensados. Dios siempre obra de milagros, pero ¿sabe lo que tengo que ser yo? Una mujer y un hombre que se proyecta con Dios, que le dice: Señor, aquí está mi vida. Señor, yo quiero vivir para ti. Una generación determinada. Y no solamente eso, también vemos a José, un hombre que vemos en el Antiguo Testamento, que él aceptó el plan de Dios, sufrimiento. ¿Te acuerdas lo que vivió él? Fue vendido por sus hermanos, aceptó el sufrimiento, aceptó muchas cosas. Pero ¿sabes lo interesante de esto? Él no solamente aceptó el sufrimiento, sino que aceptó el plan de Dios y vivió lejos del pecado en santidad. ¿Te acuerdas de la mujer de Potifar? Él es el ejemplo de vivir una vida en santidad. Dios está buscando en cada uno de nosotros, pero especialmente en tu vida, señoritas y muchachos, jóvenes que adolecen, jóvenes que todavía no tienen claridad en algunas cosas, Dios está buscando de cada uno de ustedes una generación en proyección. ¿Te acuerdas que Martín dijo ayer? Pero tenemos un adversario que está vivo y activo, pero nosotros sí podemos proyectarnos con Dios porque Él sí que puede guiar nuestras vidas, porque Él también está vivo y activo. Podemos ver en el Antiguo Testamento hombres que se proyectaron. Podemos ver que Dios llama a Juan el Bautista para proyectarse y prepararle el camino a Jesús. Podemos ver el mismo ejemplo del Hijo de Dios, Jesucristo, siendo que Él, siendo Dios, dice que Él se proyectó a cumplir en obediencia el plan que Dios, su Padre, le había mandado. Vemos a Pablo, cómo el Señor le hace caer de su caballo, ¿cierto? Y le hace caer y le hace ver que Él le está buscando porque tiene planes y proyectos con Él. Y Pablo le dice: ¿Eres tú, Señor? ¿Quién eres? ¿Eres tú, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Qué hermoso, ¿no? Ver a Pedro, un hombre que lo negó al Señor Jesús, como tú y yo muchas veces lo negamos. ¿Y sabes? Qué interesante ver que no solamente Pedro le negó, sino que fue un hombre que después entendió la lección, le pidió perdón por sus pecados y se identificó con Cristo. Y hubo una proyección para el pueblo de Israel. Fue el hombre que Dios eligió para un pueblo específico, para predicar el Evangelio. Así como Pablo fue, ¿cierto?, encomendado y proyectado para predicar a los gentiles, Pedro es el hombre que Dios elige para un pueblo especial. ¿Sabes? Chicas y muchachos, Dios tiene un plan para ti. Y como lo tiene conmigo y como lo tiene con muchas personas, como lo tuvo con pastores que están ministrando la iglesia, Dios también tiene un plan. Y estás viviendo un tiempo especial en medio de esta generación difícil. Dios busca hoy jóvenes vivos y activos que tengan expectativas, que se dejen proyectar por el Señor. Y sabes, una generación proactiva, no reactiva, sino que seamos pro. Como dicen ustedes, que estemos ahí atentos y empecemos a darle con todo. Antes que nos pidan las cosas, poder ir y hacer la obra de Dios. Necesitamos decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, hoy no he predicado a nadie. Necesito predicar a la persona. Señor, hoy necesito gozarme más, hacer tu voluntad. Necesito vivir para ti. Necesito dedicar mi vida a conocerte más. Esa es la generación que Dios está buscando hoy en día. Una generación vivos y activos que se dejen, ¿cierto? Que tengan expectativas y que se dejen guiar y proyectar por el Señor. Vamos a ir a un pasaje, a un libro de la Biblia. No nos vamos a mover de ahí. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Busca por favor allí, Filipenses capítulo 2. Entonces, vamos a ver algunas cosas importantes que el Señor está buscando de tu persona y de mi persona. ¿Cómo nos podemos mantener vivos y activos en medio de una generación maligna y perversa? ¿Ya? Una de las señoritas que compartió hoy su testimonio dijo: en tiempos muy difíciles Son tiempos que están muy malos. Y es verdad, estamos viviendo un periodo en la suciedad de este mundo, y nosotros tenemos que entender que el Señor tiene palabras y tiene también ejemplos y tiene un plan para ti y para mí, ¿cierto?, para llevar adelante. Quiero compartir contigo tres verdades importantes, tres mandatos para permanecer vivos y activos y proyectados en la obra de Dios. Solamente tres mandatos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 15. No lo vamos a leer todo del principio, sino que vamos a basarnos solamente en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Y quiero que lo marques en tu pieza, quiero que lo marques en tu hora silenciosa, quiero que lo marques, ¿cierto?, en cualquier lugar. Porque si vamos a estar escondidos por un tiempo en las casas, esto tiene que estar siempre en tu púlpito, en el lugar donde, en tu escritorio, en tu computadora, donde pueda que esté. Este versículo tiene que acompañarte, porque es la única forma de estar vivos y activos. Mira lo que dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No somos de este mundo. Vivimos en este mundo. ¿Y sabes dónde estamos? En medio de este mundo. Y aquí encontramos tres mandatos que el apóstol Pablo, un hombre que se proyectó con Dios, un hombre que nos dejó esta hermosa carta en Filipenses, encontramos tres mandatos para permanecer vivos y activos. ¿Sabes? En medio de una generación maligna, perversa. Triste es ver a tantos jóvenes descuidando sus vidas, viviendo esclavos del pecado, siendo marionetas del diablo. Y el enemigo, ¿cierto?, hace y deshace con sus vidas, y hay jóvenes que no quieren vivir. Eso es una generación perversa, maligna, que está controlada por el príncipe de la potestad del aire bajo la autoridad de Dios. Su nombre es Satanás. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Se acuerdan? Pero Jesucristo dijo: pero yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Señoritas y muchachos, jóvenes que están ahí, familias, mi pregunta es: en medio de una generación malvada, maligna, ¿estás viviendo la vida abundante en Cristo? Quiero darte una buena noticia. ¿Sabes? A veces pensamos que la vida abundante comienza con la vida eterna, cuando el Señor me venga a buscar. Y no es así. La vida abundante comienza cuando yo, en medio de una generación malvada, oscura, en medio de tanta incertidumbre, yo puedo entender que tengo a Cristo en mi corazón. ¿Puedo vivir en medio de este mundo con Cristo? Claro que sí. ¿Puedo tener victoria en este mundo? Claro que sí. Soy más que vencedor, dice. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué hermoso, ¿no? Saber que tú y yo podemos dar vida eterna en medio de un mundo que se pierde. Y aquí encontramos el primer mandato. ¿Sabes cuál es? Para permanecer vivos y activos, tú y yo debemos seguir viviendo y proyectándonos en santidad. Proyecta tu vida cristiana amando a Dios en santidad. Mira lo que dice el versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos. Para que seáis irreprensibles. ¿Sabes? Aquí encontramos un creyente, una señorita, un muchacho que es irreprensible. La palabra en el original ya muchos la conocen, pero qué bueno volver a recordarla. ¿Sabes? Esa palabra quiere decir que no tienen de dónde tomar tu vida. Va dando la idea de una olla hirviendo y no tiene manillas. Y está hirviendo a full. Y cuando alguien te pide poder trasladarla, tienes que tener mucho cuidado y tienes que tener unos paños y unos guantes, ¿cierto? ¿Sabes por qué? Porque viene hirviendo. Y si no la tomas bien, lo más probable es que te vas a quemar. ¿Sabes? La Biblia dice que tú y yo tenemos que ser, en medio de una generación maligna, malvada, irreprensibles, una vida proyectada en santidad, que no tengan de dónde tomar de tu vida un mal testimonio. Eso es lo que quiere decir irreprensible. Escucha, algo más. Nada que decir de los de afuera. Que ninguna persona llegue y te apunte porque estás haciendo cosas que no es de testimonio de un hijo de Dios. Nada que hablar de los de afuera. No estás en boca de nadie sin motivo de ser acusado. Eso no quiere decir sin pecado. Somos pecadores, pero somos pecadores perdonados. Y vivimos cada día más cerca de Cristo, más lejos de este mundo. ¿Sabes lo que es? Irreprensibles. Estar cerca del Señor. Que nadie tenga que acusarte porque eres mentirosa o mentiroso. Que nadie tenga que decir nada que tenga que afectar el testimonio. Que no estemos en boca del mundo por un mal testimonio. Un cristiano irreprensible, nadie tiene que decir nada. ¿Y sabes? Ese es el primer mandato. Una generación viva y activa que quiere proyectarse, lo primero que tiene, ¿cierto? Una proyección en su santidad. Se proyecta cada día, quiere ser más como Cristo, quiere estar más cerca de Cristo. Y esa es la única solución. No pienses que porque no está el club bíblico, es una excusa para decir, no he crecido en las cosas del Señor, no he tenido mi devocional. Chicos, el campamento, lo que estamos viviendo estos días, es solamente una contención por estos días. Pero tú tienes que seguir constantemente. Entonces el versículo dice así, versículo 15, para que seáis irreprensibles, pero también dice, y sencillos. Decíamos recién, no estar en boca de nadie, que nadie tenga que decir nada de nosotros, pero en segundo lugar, sencillo quiere decir una persona sin doblez, sin engaño. Transparente, de verdad, no de caretas, no de hipocresía, de máscaras quiere decir, sino que una persona que puede transmitir santidad. ¿Podemos vivir en este tiempo activos? ¿Podemos ser creyentes diferentes, viviendo y proyectándonos en santidad? Claro que sí. Sé un chico y una chica irreprensible y sencillo, en medio de una generación maligna y perversa. Pero no solamente, en primer lugar, veíamos, cierto, una proyección en santidad, sino que también, ¿cómo nos mantenemos vivos y activos en una generación maligna y perversa? En segundo lugar, reflejando la luz. Tú y yo somos el reflejo de la luz. No somos la luz, no irradiamos luz por nuestras fuerzas. Tenemos que estar conectados en la fuente. Jesucristo dijo, ¿se acuerdan? Yo soy la luz. Y el que a mí viene no andará más en oscuridad y en tinieblas. Chicas y muchachos, ¿sabes cuál es la idea? Lo que tenemos que reflejar en un mundo de oscuridad y en tinieblas. Mira, en una de las características que el Señor muestra, nuestro Dios mira desde el cielo como nosotros miramos hacia el cielo las estrellas. Vemos destellos, vemos estrellas chicas, estrellas grandes, vemos, ¿cierto?, diferentes, ¿cierto?, especies, imágenes en el cielo. Pero, ¿sabes?, hay destellos maravillosos y pareciera que nuestro Dios mira desde el cielo y, ¿sabes?, está mirando cada lucecita en este mundo de oscuridad, cada luz chiquitita. Y esas luces eres tú y soy yo. Esas luces como cuando estamos acá en Palabra de Vida y vemos toda la ciudad iluminada. Jesucristo dice que nosotros tenemos que vivir en un mundo maligno y perverso, manteniéndonos vivos y activos, reflejando a Cristo, reflejando la luz que es Cristo. Dice el versículo 2:15, dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo voy a estar vivo y activo? Reflejando la luz que es Cristo. Lleva la luz, enciende una luz. Tú y yo tenemos que ser luz y un faro en medio de la oscuridad. Tú y yo tenemos que ser un referente. Las personas tienen que ver dónde hay luz. Tú y yo tenemos la luz que es Cristo. Tú y yo tenemos que mantenernos vivos y activos en medio de una generación maligna y perversa. Dice aquí el versículo 15, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y aquí esta palabra mundo, pongan mucha atención, quiere decir cosmos, ¿ya? Y en el original, cosmos tiene que ver y está relacionado, ¿sabes a qué? A un producto que las señoritas usan mucho, los cosméticos, ¿ya? Esa palabra cosmético tiene mucho que decir, porque en el original es adorno, decoración, reparación, arreglo. ¿Te has dado cuenta que lo dice el original? Muchas personas usan rubor, algunas cositas para ordenarse la carita, todo lo que sea, ¿cierto? Los cosméticos son importantes para los hombres. También es importante una cremita, todo, ¿cierto? Para reparar algunas cositas. ¿Sabes? Esa palabra, adorno, decoración, tiene que ver con la mentira de este mundo. Cosméticos. Tiene que ver con el engaño que muchos jóvenes ceden en este mundo. Tú y yo hemos sido llamados a ser luz, luminares en este cosmético, en este mundo de mentiras, de engaños. No cedas a eso. Hay una gran mentira en este mundo. La Biblia dice a través de uno de los hombres más amados por Jesús, en primera de Juan, dice: no améis al cosmos, ni las cosas que están en el cosmos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No tienes que amar las cosas de este mundo. No tienes que ceder a la oscuridad y ser una persona que también vive en oscuridad. No, no, no. Nosotros hemos sido llamados a ser vivos y activos y a proyectarnos, ¿sabes? A proyectar la luz, a reflejar la luz de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Es poder ver que el Señor está buscando una generación viva y activa en medio de una generación maligna y perversa. Decíamos en primer lugar que tú y yo tenemos que proyectar santidad. En segundo lugar, tenemos que reflejar la luz de Cristo. Pero sabes, no solamente eso. ¿Cómo nos mantenemos vivos y activos? En una generación triste, en oscuridad, donde hay mucha maldad, mucha perversidad, mucho odio, mucho rencor. En tercer lugar, está la clave fundamental. ¿Cómo vamos a permanecer vivos y activos? Dice aquí, asidos de la palabra. Asidos de la palabra. Mira lo que dice el versículo 16. Asidos de la palabra de vida. ¿Para qué? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sabes este versículo? Para el Ministerio de Palabra de Vida en los más de 70 países. Este versículo es el lema, es nuestro estandarte de Palabra de Vida en el mundo. Debe ser tu estandarte, ¿sabes dónde? En tu vida personal. ¿Cómo vas a permanecer vivo y activo? ¿Cómo vas a permanecer en una proyección, en un mundo, como dice aquí, en un mundo donde tenemos, ¿cierto?, al maligno, donde hay perversidad? ¿Cómo vamos a permanecer? Proyectando tu santidad, reflejando la luz de Cristo, pero en tercer lugar, asidos de la palabra de vida. ¡Qué maravilloso es terminar este campamento! Con tres mandatos prácticos para tu vida, como para cerrar y decir, qué rico, ya sé lo que tengo que hacer para poder mantenerme vivo y activo y proactivos. Que tenemos ganas de ejecutar cosas, que tenemos ganas de soñar. ¿Sabes qué hermoso escuchar a este chico que está queriendo traducir la Biblia a un idioma? El año pasado recibió a Cristo investigando la palabra, investigando la palabra. Qué hermoso escuchar a otro joven que me dice: tío Marcos, yo quiero solamente ir al instituto bíblico, no hay otra cosa. Tengo un llamado, me dice. Qué lindo escuchar. ¿Qué estás reflejando en tu vida? ¿Santidad? ¿Qué estás proyectando en tu vida? ¿Oscuridad? ¿O estás reflejando la luz que es Cristo? ¿De qué te estás tomando? La palabra ácidos, mira lo que dice, no es ácidos. Algunos leen así, ácidos de la palabra de vida. Cuidado, ¿eh? Porque hay algunos que son muy ácidos para la palabra. ¿Ya? No les gusta. ¡Ah! No quieren. No, aquí dice ácidos de la palabra de vida, pero mira lo que dice, interesante. La palabra ácidos es tomarse de algo, aferrarse a algo o de alguien, escucha bien, sin soltar. Ácidos de la palabra. Aférrate a ella, tómate a ella en medio de tristeza, en medio de los problemas, pero dice al final, sin soltar, no la sueltes, no sueltes la hora silenciosa, no dejes tu tiempo de comunión con Dios, tómate del Señor. Encuentro a jóvenes que tienen excusas tan baratas para no avanzar, para no obtener la victoria. Encuentro jóvenes que les cuesta tanto entender que el éxito, te lo digo por experiencia propia, ¿sabes? El éxito está en amar la palabra y vivirla. Mira lo que dice, ácidos de la palabra de vida. De ahí nace nuestro lema también, ácidos de la palabra de vida. Quiere decir tomarse de ella, aferrarse a ella sin soltar. La palabra debe ser, escucha bien, si lo quieres anotar, la palabra debe ser conocida, la palabra debe ser vivida y la palabra debe ser proclamada. ¿Quién lo va a hacer? En medio de una generación maligna y perversa, ¿quién se levantará? Jóvenes vivos y proactivos. Tengo 56 años, más de 35 años sirviendo al Señor. ¿Sabes? En más de la mitad de mi vida, junto con mi esposa y mi familia, nos sentimos orgullosos de servir al Señor. Pero ¿saben lo que nos ha sostenido? Y nos sostiene en la palabra de Dios, porque estamos asidos, estamos tomados, estamos aferrados y sin soltar. Sin soltar. Chicas y muchachos, la palabra de Dios, la palabra de vida es para conocerla, para vivirla, para proclamarla. Mira, es tan interesante porque muchos jóvenes no hacen su devocional diario, la hora silenciosa. Pero ese libro es una agenda cristiana. Pero lee la Biblia, ora cada día, como dice el coro. Ama al Señor con todo tu corazón, porque el Señor está buscando de cada uno de nosotros correr el tiempo que Él nos dio y correr y comunicar la verdad de Dios. ¿Viste todos los testimonios que te compartí del Antiguo Testamento? Ahí falta David, ahí falta Josué, ahí falta Caleb, hombres que Dios los proyectó, Isaías, Jeremías, Salomón, hombres que tuvieron el proceso de tiempo. Y a propósito, estamos y disfrutamos del libro de Eclesiastés, y qué triste ver un hombre que teniendo toda la sabiduría, que teniendo toda la proyección, un hombre que podía estar vivo y activo, ¿saben lo que determinó él? No era tan sabio. En un momento de su vida empezó a ver todas las cosas debajo del sol. Empezó a desanimarse, empezó a relajarse. Y el amor por las mujeres y el amor por las cosas de este mundo, y comenzó a ver todos sus éxitos y se olvidó que la sabiduría venía de Dios. Queridos, estamos más vivos que nunca. Estamos más activos que nunca. Y tú tienes que colocar en todo lugar, estoy vivo y activo. Porque tú y yo vamos a estar delante del Señor. Y nuestra responsabilidad como ministerio evangelístico es darles herramientas a ustedes. Chicas y muchachos, este campamento es un milagro de Dios. Saber cuántos se han inscrito, cuántos aceptaron el desafío. Y yo te digo, vamos a seguir haciéndolo hasta que el Señor nos muestre otra cosa. Pero no pararemos, no vamos a dejar de predicar. estamos vivos y activos. ¿Sabes? Cuando comenzamos la primer convocatoria de líderes, Dios colocó en nuestro corazón y en nuestro equipo colocar, ¿cierto?, y llevar en apoyo a la familia 100 cajas de mercadería. ¿Sabes cuánto nos lo dio el Señor? Hoy, a este día, 150 cajas vamos a llevar para predicar el Evangelio. ¿Sabes cómo se llamó ese desafío? Fe en acción. Y tu iglesia y tu club bíblico ha sido parte, y doy gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque estamos vivos y activos, porque la gente necesita ver luz en la oscuridad, porque la gente necesita ver jóvenes que se identifiquen con Cristo y que vivan para Él. Irreprensibles, sencillos, jóvenes que sean una luz en este mundo, jóvenes que estén tomados, agarrados a la palabra de Dios. Tengo en mis manos la palabra de Dios. ¿Sabes que muchos jóvenes, entiendo que tienen que estar con sus teléfonos, pero no dejes de tener en tus manos un libro como la palabra de Dios? Porque ella te va a hacer hombre y mujer victorioso en este tiempo. Asidos de la palabra, tomados de ella, para que en el día de Cristo, mira lo que dice aquí, para que en el día de Cristo no tenga que yo, dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Un día el Señor te va a pedir cuentas. Un día me va a pedir cuenta a mí. Pero nosotros, nuestra responsabilidad, señoritas y muchachos, es decirte que nuestro Dios está más vivo y activo que nunca. La palabra de Dios, dijimos recién, que tiene que ser tomada, que tenemos que aferrarnos a ella. La palabra debe ser conocida, vivida y proclamada. La palabra, ¿sabes lo que hace? Ya terminando, mira lo que dice capítulo 3, versículo 13. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Proyección, proseguir, extenderme, eso es proyección, mirar más allá de los demás. Una mujer que es líder, un hombre que es líder, siempre ve un poquito más allá que los demás. Ve la necesidad, ve la bendición, ve ir a predicar, quiere hacer cosas para Dios. Y Pablo aquí nos va a decir que no solamente la palabra de Dios debe ser conocida, vivida y proclamada, sino que la palabra de Dios nos hace olvidar los fracasos pasados. Quiero terminar diciendo así: ¿hay alguna oscuridad, hay algún pecado en tu vida que apagó la luz, que te dejó de ser aquella señorita y muchacho que era una luminaria? ¿Hay alguna situación, algún pecado, alguna persona que te hizo ceder a tu santidad y ya no eres más irreprensible, sino que cedes ante la tentación y te dejas controlar como una marioneta del diablo? ¿Hay alguna persona, alguna situación a la cual tú hoy te estás aferrando y estás asido? ¿Algún pecado que te tiene esclavo, alguna situación que te tiene tomado y no puedes soltar? ¿Y sabes lo que hiciste? Soltaste la palabra de Dios. Asido de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Chicas y muchachos, la palabra de Dios te da éxito. Pero dije, en primer lugar, te hace olvidar los fracasos pasados. Porque mira lo que dice Pablo en el versículo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. El éxito en la vida cristiana, para estar vivos y activos, ¿sabes lo que es? Olvidar los fracasos pasados. Olvídalos. Entrégaselos al Señor. Pídele perdón por esos pecados y le dice: Dios, no más. Basta, suficiente. No quiero seguir en eso. Quiero vivir irreprensible, sencilla. Quiero vivir siendo una luz para este mundo. Quiero terminar mis días tomados, aferrados, asidos de la palabra de vida. ¡Qué bendición! Es ver una generación así. Ya estoy terminando y les decía que la palabra nos hace olvidar los fracasos pasados. La palabra nos hace extendernos, proyectarnos hacia adelante. La palabra nos dice, prosigue a la meta. Prosigue a la meta, no te canses. El Señor nos anima cada día con su promesa, nos anima con su palabra, nos anima con la oración y nos dice, vamos Marco, vamos jóvenes, vivos y activos, vamos a llegar a la meta. No te relajes, no te canses. Qué hermoso terminar este campamento así. El hecho de pensar que hay más de 300 personas escuchando y que no vamos a tener excusas delante del tribunal de Cristo, porque el Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste con la pandemia que mandé? ¿Qué hiciste? ¿Fuiste sabia? ¿Fuiste sabio? ¿Te escondiste? ¿Me buscaste más? ¿Te equipaste más? ¿Te preparaste mejor para salir a predicar? Vivos y activos, y reactivos, y proactivos. Dios está buscando esa clase de modelo. ¿Sabes? Que Satanás no te acuse de los fracasos y de los pecados que Cristo te los perdonó hace mucho tiempo atrás. Que no los traiga a tu mente, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Los dejo ahí. Porque Cristo Jesús con su sangre me perdonó y extendiéndome hacia lo que está delante, proyectados, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Chicas y muchachos, ya terminando esta noche, Dios busca una generación viva y activa, llenas de proyección, que sean irreprensibles al pecado, que sean luminares en la oscuridad de este mundo y que puedan asirse, tomarse de la palabra de Dios. ¿Serás tú una de ellas? ¿Serás tú uno de ellos? Es una noche para terminar, para agradecer al Señor por la oportunidad, pero es una noche ya que nos has acompañado todos estos días. ¿Por qué no le dices, Señor, estoy perdiendo la fuerza? Pero quiero que sepas que desde esta noche quiero estar más viva y activa. Quiero estar más vivo y activo. Quiero vivir para ti. Quiero dejar los fracasos pasados. Quiero extenderme y proyectarme hacia adelante porque hay una meta. Porque tú vienes pronto. ¿Qué le vas a decir a tus amigos? Vas a poder levantarte y vas a decir, yo quiero que mi luz resplandezca. Imagínate. En 2 minutos tienes que ser una luminaria para este mundo. Yo quiero que mi testimonio resplandezca. Yo quiero manifestar y resplandecer con mi testimonio, porque es Cristo la luz en mi vida. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no vives de ahora en más y saca todas esas mentiras y esos engaños y comienza, y ese pecado, y comienza a vivir irreprensiblemente y sencillamente para Dios? Comienza a decirle, Señor, como siempre decimos en el campamento, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que espero ser, te lo quiero dedicar a ti. Esta pandemia nos ha enseñado que no podemos planificar el futuro en este mundo, pero yo puedo planificar un futuro eterno y yo puedo transmitir eternidad en las personas si estoy dispuesto a ser vivo y activo y proyectado en predicar el Evangelio. ¿Serás tú una de ellas? Uno de ellos, quiero dejar este tiempo de oración. Y ahí con tus ojos cerrados, ya terminando este campamento tan cortito, ahí donde el Señor te permitió estar, yo quiero que cierres tus ojos y ores a Dios. Y dile así, querido Dios, te doy gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de poder recordarnos que tú estás vivo y activo. Padre, gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir y a darnos vida eterna. Dile, Señor Jesús, no he estado bien y hoy quiero vivir para ti, quiero estar vivo y activo. Quiero vivir irreprensiblemente. Quiero ser una luz para este mundo. Y nunca soltarme de tu palabra. Quiero estar asido a tu verdad. ¿Le dijiste eso al Señor? Puedes hacer con un dedo así en las cámaras para decir, yo he orado al Señor. Yo necesito estar más vivo y activo con la palabra. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué hermoso ver. Y aquellos que están con su cámara ahí, que no se ve tu rostro, por favor, abre tu cámara, no importa. Si en esta noche el Señor tocó tu vida y me dice, Marco, yo quiero vivir, cierto, mis últimos tiempos, estos tiempos difíciles, vivo y activo, y coloca ahí una manito diciendo, sí, yo quiero vivir para el Señor. Una generación diferente. Una cantidad de jóvenes que quieren vivir activos para el Señor. Coloca tu manito ahí diciendo, yo he orado, yo no quiero ser igual, yo quiero que cuando mañana amanezca, quiero tomar la palabra de Dios, quiero vivir en santidad, quiero ser luz, quiero hablar a mis amigos, quiero reflejar la luz de Cristo en medio de una generación maligna y perversa. Yo quiero ser luz. Señor, gracias por este hermoso campamento. Señor, gracias por los chicos que tomaron decisiones importantes. Gracias, Señor, por el equipo de Palabra de Vida que ha hecho un tremendo esfuerzo para llegar a cada hogar. Gracias porque tú nos has cuidado, Señor, del enemigo. Síguenos acompañando, Padre. Y sigue bendiciendo, Señor, cada club bíblico, cada iglesia, cada pastor, cada familia, Señor, que está pasando necesidad. Ayúdales a entender que en este mundo de oscuridad podemos ser luz. Y podemos vivir para ti. Te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.